Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1:00 p.m. con un minuto. ¿Qué así? Entramos porque 26 segundos. No entramos a... No, por un minuto y medio. No entramos a la 1:01. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que siempre soy así de mala con las matemáticas y que soy Rox Aguilar. Les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de todo lo que está pasando en nuestro país. Un poco ya más tranquilos luego de los temas electorales, pero se nos vienen las elecciones en Estados Unidos, se nos vienen los debates y se nos viene, creo yo, un proceso muy interesante en ese país. Pero hoy no vamos a hablar de política internacional, hoy vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país. Primero, las declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la Guardia Nacional y la Sedena. También, ¿qué está pasando con el aguacate? ¿Se nos va a ir al techo los precios o no? ¿Qué está pasando con las importaciones o las exportaciones hacia Estados Unidos? Y también, ¿qué onda con Puerto Escondido? Hoy el Reporte Índigo publicó un reportaje, la verdad, bastante interesante sobre las todavía vírgenes, algunas playas allá en Oaxaca, y es un tema bien interesante, la defensa de esos territorios. Por supuesto, el Tantita Madre del día de hoy, y les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde está Tania en los controles, Mariana en la producción, 55 529 2599. Mándenles un WhatsApp, no les manden funas, mándenles mucho amor, stickers o memes, o márquenles, y ya saben, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, y ustedes y yo al @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. Oigan, por cierto, hoy es el cumpleaños de Claudia Sheinbaum, no sé ni cuántos cumple, ¿ustedes saben? ¿No? Es más alto.
Es que 62.
¿Segura?
Es eso, lo leí.
Muy bien, 62 años está cumpliendo la virtual presidenta, sí es, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum está cumpliendo 62 años y hay un merequetengue por donde ella anda. Por ahí le mandaron ya doctores simis, están tratando de hacerles llegar flores, creo que ella partió pastel, en fin, un fiestón el que se está armando. Y también la otra es, ¿ustedes vieron Chamuco TV ayer? No, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo anoche en el Canal 22. La verdad es que afortunadamente tuve que ir al concierto de Cámara Obscura y no lo vi, pero ya les estaré informando y les estaré contando qué platicaron. Pero si ustedes sí lo vieron y les pareció entretenido o aburrido, háganoslo saber. En fin, por acá está Tania, pues, en los controles, multitaskeando. Hola, Tania.
Hola, Rox.
¿Qué tal? Metiste por ahí un frío que no debía de ir.
Pues mira.
Pues mira, así es esto, Tania. Nos vas a contar
la radio en vivo.
Tú y Pablo Ríos, ¿qué está pasando en el mundo y en nuestro país? Venga.
Hoy.
Mediante un comunicado de prensa, el gobierno de Veracruz anunció la desaparición de la Fuerza Civil, corporación policíaca que fue formada en el gobierno de Javier Duarte y que violentamente reprimió una protesta por la operación de granjas Carroll y la contaminación del agua el pasado 20 de junio, dejando a 2 muertos. Para establecer un mando o único operativo desde la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado, aclaró que el cambio se realizará en tiempos que no interfieran en las investigaciones, mismas que al momento no han tenido avances. Suiza confirmó que representará los intereses de México en Ecuador y viceversa, a petición de ambos países que rompieron relaciones diplomáticas en abril tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito.
Carlos Slim estrena petrolera. Grupo Carso, el conglomerado del magnate mexicano, formalizó la adquisición de Petroval, una empresa que tiene los derechos para explotar el 50% de los campos petroleros Ichalquil y Pococh, en Campeche. La compra fue de $530 millones. Petroval es una subsidiaria de Grupo Val, un conglomerado de la familia Balleres, que es dueño de Palacio de Hierro, Seguros GNP y la minera Peñoles. Esta adquisición de Carlos Slim se suma a sus cada vez mayores incursiones en la industria energética. Sus otros activos incluyen la concesión para operar 4 gasoductos, su participación en el megayacimiento Sama, a través de Talos México, y la operación de 2 plantas hidroeléctricas en Panamá.
Y pues interesante pues esta última nota, porque en efecto es Carlos Slim entrándole ya a temas de energía y lo que podría pasar de aquí al resto del sexenio y también lo que viene con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, ya lo veremos pues. Gracias Pablo y gracias Tania, nos escuchamos también en un ratito y vámonos pues con los siguientes temas, venga.
Tengo otros datos.
Yes.
Como parte de la... Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. Gracias al general Luis Crescencio Sandoval, gracias al almirante José Rafael Ojeda por lo que le han dado y lo que le dan a nuestra patria, porque le dan, por lo que le dan al pueblo de México y a la nación. Gracias a todas y todos los que forman parte de esta noble institución. Larga vida a la Guardia Nacional. Muchas gracias.
Larga vida a la Guardia Nacional, dice Claudia Sheinbaum, que anunció pues que eso de mando civil no tiene mucho y no tendrá mucho. Estefanía Vela es directora ejecutiva de Intersect. Estefanía, siempre es un gustazo platicar contigo. Te saluda Rox Aguilar.
Hola, un gusto estar contigo también. Gracias por
tenerme. Oye, por ahí vi... No alcancé a entrar, pero vi, no me acuerdo si fue esta semana que acaba de pasar o la anterior, un foro bien interesante sobre lo que significaba que una mujer estuviera al frente de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ahora nos sorprende este fin de semana Claudia Sheinbaum con estas declaraciones.
Justo, y bueno, gracias por la pregunta. Aprovecho para hacer el promocional. El día de mañana a las 7 de la noche vamos a tener un conversatorio en la cuenta de X. Me sigue costando trabajo no decirle Twitter, pero bueno, en la cuenta de X de Intersecta, para hablar sobre qué implica esto de tener una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, hasta dónde va a cambiar qué, si es que algo. Creo que juntándolo con lo que señaló la presidenta electa este fin de semana, para mí es una muestra perfecta de que puede ser una mujer la que encabece la presidencia, pero que su visión de las Fuerzas Armadas siga siendo pues exactamente la misma que hemos visto en años recientes, ¿no? Esta idea de que las Fuerzas Armadas tienen que encargarse no solo de la seguridad nacional, sino al menos de la seguridad pública. Desde ahí es importante, o sea, 2 cosas. El 5 de febrero de este año, el presidente, como saben, introdujo toda una serie de iniciativas para reformar la Constitución, y una de las iniciativas tiene que ver precisamente con las Fuerzas Armadas, que entiendo, para que ocurra eso que dice la presidenta electa que tiene que ocurrir, pues tendría que haber una reforma constitucional. Ahora, ¿qué dice esta iniciativa que presentó el presidente y que me parece muy importante? La iniciativa no solo tiene que ver con la Guardia Nacional. A ver, lo primero, la iniciativa plantea que, en efecto, la Guardia Nacional pase a ser una de las 4 instituciones que integran la Fuerza Armada Permanente. Entonces tendríamos a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada. La Guardia Nacional, ¿qué implica esto de que pasa a la Fuerza Armada Permanente? Que, por ejemplo, la Guardia Nacional ya adquiriría fuero militar. Y aquí es súper importante también leer esta iniciativa junto con la iniciativa del Poder Judicial y la iniciativa de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? ¿Qué significa que haya una institución militar más que tiene su propio fuero, sus propias fiscalías, su propia defensoría, sus propios tribunales, sus propias cárceles, en un contexto con tribunales radicalmente distintos a los que tenemos?
Con todas las tareas que están realizando a pie de calle, pues.
Esa es la otra. Ahora, esta iniciativa no solo se queda en la Guardia Nacional. Esta iniciativa busca que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ya puedan hacer funciones de seguridad pública sin establecer ningún tipo de límite temporal, que hoy en día, en teoría lo pueden hacer, pero hay un límite de hasta, acabarían 2028 en este caso. Ese límite temporal ya se quitaría y podrían entrar las Fuerzas Armadas a hacer estas funciones. Y hay una tercera posibilidad que abre esta iniciativa, como tú bien dices. Uno de los cambios que ha habido en el último sexenio es que las Fuerzas Armadas ya no solo las hacen de policía, sino que han adquirido muchas funciones que hacen otras instituciones civiles. Por ejemplo, injerencia en aduanas, injerencia incluso en el comercio marítimo. Se han creado más o menos 15 empresas bajo el control de las Fuerzas Armadas para que puedan intervenir en proyectos prioritarios como el Tren Maya, el corredor interoceánico. Las tenemos construyendo bancos, las tenemos construyendo hospitales. Para quien tenga interés, hace unos meses Intersecta, junto con México Unido contra la Delincuencia y el Programa de Política de Drogas, publicamos esta cosa que se llama el Inventario Nacional de lo Militarizado, y ahí pueden encontrar todo lo que se les ha dado a las Fuerzas Armadas.
Sí.
En ese contexto, lo que nos preocupa es que esta iniciativa también busca que eso ya se vuelva la norma más que la excepción.
Y entonces, Estefanía, lo que yo quería preguntarte es que combinadas estas dos cosas, ¿no? O sea, todo el poderío que podría llegar a tener la Guardia Nacional combinada con estas labores, pues a mí me da un poquito mucho más de inseguridad.
Creo que ese es lo que tendríamos que estar discutiendo. ¿Qué implica? A ver, ¿por qué preocupar? Y esto es importante decirlo porque las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más queridas en México. La confianza de la que gozan las Fuerzas Armadas no es solo mucho mayor que la de las policías.
Sí.
Las personas quieren más a las Fuerzas Armadas que incluso organizaciones religiosas, que incluso el presidente.
Sí.
¿Por qué nos debe de dar miedo? ¿Por qué nos debe preocupar? En Intersecta nos hemos dedicado a ver, bueno, ¿qué pasa cuando las Fuerzas Armadas hacen este otro tipo de funciones? Y nos parece preocupante porque justo la evidencia arroja que en el mejor escenario, por ejemplo en seguridad pública, se comportan igual que las policías.
Sí.
También tienen problemas de extorsión, también tienen problemas de tortura, también tienen problemas de corrupción, hay ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Pero en ciertos casos incluso vemos que son más letales o más arbitrarias,
claro,
que las policías. Y lo que hemos podido encontrar, por ejemplo, cómo les está yendo en esto de la construcción del Tren Maya, también lo que estamos encontrando nos parece preocupante. Hay un reportaje que salió en la revista Proceso en diciembre del año pasado, que habla, por ejemplo, cómo contrataron trabajadores, trabajadoras civiles para la construcción del Tren Maya, y cómo el Ejército tiene las peores prácticas laborales, casi digna de cualquier otra transnacional, ¿no?
Sí.
Las personas trabajando sin contratos, los recibos no empatan con lo que les dan, trabajar largas horas, pero a eso sale la amenaza de los soldados.
Claro.
¿No? Entonces, hay razones para preocuparnos. La evidencia nos indica que pues no es cualquier cosa darle a estas instituciones estos poderes. Y creo que lo mínimo que deberíamos exigir es muchos diálogos muy profundos, porque de hacer lo que se busca hacer, sí estaríamos hablando de un cambio ya de paradigma de las relaciones cívico-militares, creo yo, en México.
O sea, es un panorama complicadísimo. La verdad es que yo no quisiera voltear para allá, Estefanía. Y por otro lado, y ya digamos en el análisis más banal, a mí me da, no sé qué, escuchar este discurso engrandeciendo a las Fuerzas Armadas, ¿no? En voz de quien va a ocupar la silla presidencial los próximos 6 años y de quien sea. Pues también un poco volteando a ver que lo único que nos ha dejado, la militarización y la presencia de la Guardia Nacional en las calles son personas asesinadas en Guanajuato, pero en Guerrero, pero en Zacatecas, y de plano no ha mejorado, pues, en el país en el que estamos.
Creo que eso es lo que tendríamos, o sea, de nuevo, algo que hemos encontrado en Intersecta y que un poco, dices, a ver, ¿por qué si la evidencia está mostrando que tienen tantos problemas? ¿Por qué hay tanta popularidad? Una de las cosas que hemos encontrado es que hay poca interacción cotidiana con las Fuerzas Armadas para mucha gente, o sea, somos pocas las personas que directísimamente nos enfrentamos todo el tiempo a las Fuerzas Armadas, claro. Como nos enfrentamos a las policías, creo que no hay persona en este país que no tenga una historia directa y personal de las policías. Pero justo ese para mí sería el miedo. Entre más normalicemos su presencia en nuestro día a día, entre más interacciones tengamos con ellas, pues lo que dice la evidencia es que se puede poner muy complejo, y desde aquí tendríamos de nuevo discutir si este es el modelo que queremos y si esto es lo que va, entonces, ¿qué clase de controles tendrían que tener?
Claro.
Porque te pongo un ejemplo, en Intersecta, a ver, hacen labores de seguridad pública. Una de las cosas nuevas que pasó en 2019 es que les pusieron a las Fuerzas Armadas la obligación de hacer informes públicos anuales sobre el uso de la fuerza. O sea, cada año nos tendrían que estar informando en cuántos casos usaron la fuerza. En Intersecta le hemos pedido estos informes cada año. Sí. Y cada año nos contestan, no los tengo. ¿Por qué no los tienes? Porque yo soy Fuerza Armada y no soy como las policías.
Sí, entonces, es información clasificada.
No las clasifican, simplemente consideran no la hacen, que sí. No las tienen que generar porque claro. No es obligación, porque no son como las policías.
Sí.
Entonces lo que tenemos es, quieren las funciones de las instituciones civiles, pero no quieren las obligaciones de las instituciones civiles.
Sí.
Y eso también es lo que nos preocupa. O sea, si ya se dedican a puras funciones civiles, ¿por qué tienen fuero, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Entonces, si sí ya esta es la apuesta, entonces también tendríamos que estar repensando todas las obligaciones de fiscalización que tienen estas instituciones.
Claro, ¿no? Sí, por lo menos que nos den cuentas, ¿no, Estefanía? Pues siempre es un balde de agua fría platicar contigo. Ojalá que pronto podamos seguir platicando con mejores noticias o un panorama más tranquilo, Estefanía, pero como siempre te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada.
No, gracias a ustedes. A ver, lo importante pues es hacer algo, ¿no?
Claro.
Dentro de la depresión, la acción.
Completamente.
Muchas gracias por tenerme.
Muchísimas gracias a ti, Estefanía. Lean Intersecta, lean Estefanía, de verdad es necesario para tratar de entender lo que está pasando en nuestro país. Estefanía Vélez, directora ejecutiva de Intersecta. Y así, con este panorama complicadísimo, nos vamos con la primera canción que creo que ya no... ¿Esta canción es la que estaba puesta? ¿Me la cambiaste, verdad, Tania? Muy bien, vámonos con Leon Bridges. ¡Qué mejor! Yo feliz, es uno de mis favoritos. Bad, bad news. Se van a poner a bailar. Y esto es para arrancar con ganas el lunes. Venga. Bad, bad news de Leon Bridges. ¡Qué maravilla! Estará Leon Bridges el tercer día del Corona Capital, el domingo 17 de noviembre, el mismo día que está Paul McCartney. Así es que, no, de verdad, si tienen oportunidad de ver a Leon Bridges, no se la pueden perder. Yo creo que ha sido uno de los mejores conciertos de mi vida. Es un maestrazo de la letra, es un maestrazo del baile, es un maestrazo en general. Trae una banda increíble, trae voz impresionantes, de verdad no se lo pueden perder el domingo 17 de noviembre. Y yo creo, espero, que haga un show solo, seguramente lo hará y ahí estaremos, porque de verdad es una joya y es uno de mis favoritos, y yo creo que por eso su tocayo Leo Espíndola lo programó para este lunes, para que no se sienta tan de bajón, ni tan frío, ni tan lluvioso. Vámonos con el siguiente tema.
País que habitamos.
¿Qué está pasando con el aguacate en México? Seguramente sabrán y habrán escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera diciendo que las medidas de Estados Unidos eran extremas. Luego seguramente vieron que por ahí el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se lanzó a Michoacán. Está terminando por allá también la conferencia de prensa que dio esta mañana. Y bueno, ¿qué pasó? Dos funcionarios del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fueron asaltados y secuestrados por unas horas en Michoacán. ¿Por qué? Estados Unidos es uno de nuestros mayores compradores de aguacate. Evidentemente el Super Bowl es el evento para Estados Unidos y ahora sí que la Navidad para quienes cultivan aguacate en nuestro país, pero en general a lo largo de todo el año es uno de nuestros mayores compradores. También por ahí están Canadá, Japón, China y algunos países de Europa. Entonces, esto pasó, este secuestro, que les digo duró muy poquito, tuvo lugar hace una semana, dos semanas, y esto fue lo que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera.
Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta, y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia? ¿Para qué tanto hacerse sentir si podíamos hablar y evitar el que detuvieran la exportación? Afortunadamente ya se está atendiendo.
Y pues en efecto ya se está atendiendo. Estados Unidos pues se presentó quizás un poco más flexible el día de hoy, diciendo que van a empezar a importar de nuevo fue aguacate y mango, la compra de productos que detuvieron por una semana desde el viernes pasado. Y entonces ya este lunes por la mañana, les digo, el embajador Ken Salazar en su visita a Michoacán en conferencia de prensa pues dijo lo siguiente. Venga, Paco.
Miren, en la seguridad, la agresión que ocurrió el viernes en la noche, pues sí nos preocupó a nosotros mucho, ¿no? Es la principal responsabilidad del embajador de asegurar que nuestros empleados sean protegidos, ¿no? Y entonces el plan del gobierno de México, trabajando a la mano con nosotros, es de asegurar que cada uno de los empleados de nosotros tenga esa seguridad para que puedan hacer su trabajo como lo han hecho por muchos años. Lo segundo es estar en contacto muy eficiente entre nosotros, el gobierno federal de la República, pero también con el gobernador, para si se ve que algo viene, un riesgo viene, que se pueda atender antes de que causa otra pausa en la exportación, las inspecciones del aguacate. Y lo tercero es de tener planes también de emergencia, ¿no? Si algo así pasa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, un plan muy comprensivo. Y ahora, como muy claro lo planteó el gobernador, es un compromiso permanente, no nomás...
Hay que entender, pues, de dónde viene la violencia de la que fueron parte o víctimas estos dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Michoacán, y es que desde los años 90 el crimen organizado está presente en el cultivo de aguacate, y además, pues, se vende, como ustedes bien saben, muy bien hacia Estados Unidos, se vende muy bien hacia otras partes del mundo, e incluso se vende muy bien al interior de nuestro país. Es por eso que cada vez hay más presencia de grupos de crimen organizado en esta producción de aguacate. Cada vez hay más violencia para los productores locales, quienes por años se habían dedicado al cultivo, además de que también pues se está volviendo cada vez más un monocultivo en las tierras michoacanas, lo que significa que la tierra se está erosionando y eventualmente, por falta de rotación y por falta de tratamiento correcto de estas tierras, pues puede ser que caiga pues la capacidad de cultivar aguacate. Se espera, por ejemplo, que en el 2024 se llegue a 2.7 millones de toneladas en total de aguacate en nuestro país. Es muchísimo y no, ahora sí que no hay tierra que aguante. En fin, ahí está el tema del aguacate. Cuéntenos qué opinan. 55 529 25 99, @Ibero 909 FM, el hashtag Tengo Otros Datos, y ustedes y yo en el @RoxAguilar_bajo. Ya se están haciendo presentes y les agradezco muchísimo. Jimmy Bucles dice: excelente inicio de semana, abrazo Ibero 90.9. Un abrazo, querido Jimmy. Y también Alexis Salman contesta un tuit que yo puse, porque los boletos más caros, o el abono más caro del Corona Capital, hablando del Corona Capital, son de 37.500 pesos, el más caro. Ya, si quieres que te muevan en carrito de golf y tal, el abono, los 3 días, 37.500 pesos. No hay sueldo que alcance, oiga, o no sé, usted dígame. Nos vamos al único corte de este programa, es la 1:29 p.m. No le cambien, vamos a regresar para hablar de Puerto Escondido, venga.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Qué maravilla que se haya terminado ya la temporada electoral, porque los cortes duran un minuto y yo corriendo. La verdad, me ganó el frío de esta cabina de Ibero 90.9 y casi no entro, casi escuchan silencio absoluto, pero aquí estamos, 1:31 p.m. todavía, lunes 24 de junio del 2024. Les recuerdo a @Ibero 909 FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, 55 529 25 99. Tania decidió tirar la toalla y dejó a Pepe y a Paco a cargo de los controles, solo por hoy, porque había crisis e invitados. En fin, escríbanle también a Pepe y a Paco, que les prometo no son personajes de caricatura, son personas reales, pero son más agradables todavía que esos personajes. Bueno, voy a dejar de hablar porque además ya tenemos a Licho Guzmán en la línea, venga.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, ¿qué onda con la lluvia?
Oye, qué cosa, estoy maravillada de que está lloviendo, pero al mismo tiempo...
Tú y Samuel preocupada. García.
Sí. Bueno, vamos a tener lanchitas ya, o sea, vamos a cambiarlas por pangas y ya.
Oye, yo no me di cuenta de la fuerte lluvia de ayer, pero por mi casa se cayeron dos árboles.
Es que yo, mira, el problema fue que empezó a llover desde el sábado. Uh-huh. Y lluvia, si quieres, no tan molesta, pero que no se quitaba. Sí. Entonces eran las, ¿qué te gusta? 7 de la noche y seguía lloviendo, sí. Seguía lloviendo. No sé en realidad a qué hora se quitó ya en la noche. Me dormí temprano, entonces, pero no dejaba de llover. Y el tema es ese, que pues, si no deja de llover, ¿qué hacemos?
Sí, ¿para dónde te mueves? Que es un poco lo que está pasando en el norte del país, Licho. Lluvia, sí, pero por ejemplo, Nuevo León, me parece hasta este fin de semana eran 6 personas fallecidas, y pues ahí está el claroscuro, ¿no?, de la noticia.
Mira, el problema, Rox, es que todo el mundo pensó que no iba a pasar. Los ciclos tanto de lluvia como de tiempo seco, se han modificado. ¿Eso qué? Pues es el cambio climático y lo estamos viendo todo el tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, las presas ya se llenaron. Una de las presas más importantes en Nuevo León ya está al 90%. Las otras están ya muy cerca de un buen nivel. Lo mismo sucedió en Tamaulipas, pero eso no implica que estuvieran preparados para recibir la lluvia. Uh-huh. Lo cual pues me parece un absurdo, si además el Alberto se cantó, yo creo que como 2 semanas antes, es más, hasta se desmintió una nota que por ahí en algún sitio publicaron, y con agua salió a decir, a ver, no, esto no es así, las cosas son de esta manera. Y entonces tenías mucho tiempo para prepararte. O sea, no era como que no le hubieran avisado. O sea, yo sí. No entiendo por qué los gobiernos locales no le dan importancia a estos avisos. El resultado es ese. Sí se avisó, sí había manera de saber, de prevenirse que podía pasar por la carga de agua que traían las nubes de la tormenta. Entonces, bueno, sí importa que las presas se estén llenando. Qué bueno que a estas alturas del año haya suficiente agua para lo que resta. Eso no significa que no nos tengamos que preocupar por lo que o sea, por lo que falta, ¿sabes? O sea, no es como que vamos a seguir con lluvias así, o no, o sea, probablemente las tengamos, pero hay, que eso es en lo que me quiero centrar. Hay lugares en el país, Rox, que no tienen este privilegio de estar, aunque estén cerca del mar, no tienen esas condiciones geográficas que permiten que el agua venga en forma de nubes y caiga toda la que sea necesaria, o más. Entonces, te quiero contar sobre un proyecto que conocí el fin de semana en Baja California Sur, particularmente cerca de La Paz.
Nos estás presumiendo que fuiste a la Baja, muy bien, pero sí, presúmenos también del proyecto.
Te presumo del proyecto porque es una cosa maravillosa. Mira, esto es un conglomerado de organizaciones que de alguna forma están trabajando por regenerar Baja California Sur, particularmente La Paz y, digamos, las zonas más cercanas a la ciudad, que es una ciudad hermosa porque es tranquila, no sabes qué maravilla. Pero el punto es, Rox, es increíble que en un lugar así donde tú ves el agua enfrente, es decir, el mar, no haya agua consumible, tanto para la fauna, la flora, el humano, los cultivos, lo que tú quieras. No hay. Y tienes que esperar a que venga un huracán y te llene de agua, porque además, pensemos en esto, o sea, sí está junto al mar, pero es un desierto. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacer sistemas que les permitan almacenar la mucha agua que puede caer tras el paso del huracán, o buscar la manera de que la poca, porque además llovió, fue muy lindo, Rox, porque no sabes qué contenta se puso la gente. Hubo una depresión tropical y cayó un poco de agua. Estábamos en un lugar que se llama Rancho Cachanillas, no me falla la memoria, y fue increíble porque la gente estaba bien contenta, hacía un poco de frío porque estábamos bastante cerca de una de las sierras, y Cacachillas, perdóname. Y entonces empezó a llover. Empezó a llover en la madrugada y justamente están construyendo mecanismos que les permitan que el manto freático absorba el agua, no se pierda, pero tampoco erosione el piso para que no siga creciendo el desierto. Me imagino que esto en algún punto podría aplicarse a las grandes ciudades, porque o sea, vivimos en un desierto de asfalto. Pero entonces, ¿cómo vamos a recuperar esto? Es decir, ese líquido que se necesita para que tengamos agua en las grandes ciudades, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es un proyecto pequeñito comparado con el reto que tienen ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México, que también Guadalajara no le está pasando nada bien con la lluvia. Pensamos también en Querétaro, que tampoco. Pero el tema es que se han construido las ciudades sin ton ni son. Y eso nos está llevando a tener problemas con el almacenamiento de agua para que las ciudades tengan este líquido.
Claro. Y es un poco lo que decían algunos expertos con Monterrey o con el tema en general de Nuevo León, ¿no? Que sí, las presas se están llenando, pero no hay tal capacidad para almacenar toda el agua que está cayendo. Y un poco no importa, ¿no? También en el fin de semana había reportes de ciudadanos allá en Monterrey que decían, pues sí está lloviendo a cántaros, pero de todas formas nos sigue sin llegar el agua de las tuberías y estamos tratando de solucionar afortunadamente con el agua de lluvia. Pero, pues sí, si no hay capacidad de distribuir toda esa agua, pues ni pa' qué, ¿no?
Por supuesto, pero además no es solo eso. A ver, ¿de qué te sirve tener la presa de La Boca llena de agua? Porque creo que está al 90%. Sí. ¿De qué te sirve si esa agua está ahí, sí está bajando al cuchillo, pero eso no significa que la gente en Monterrey y en los municipios que conurbados tengan el agua que necesitan? Ese es el problema, Roxy. Entonces, mientras pensemos que solo se trata de que caiga mucha agua, pero no sabemos cómo distribuirla ni almacenarla, ni darle el tratamiento necesario, pues esto no va a funcionar. Y entonces, mañana, que ya se acabe todo eso que llovió, ¿qué vamos a hacer?
Claro, completamente, Licho. Pues ahí está, y ojalá entonces que volteemos a ver este tipo de proyectos y una vez más, pues que el gobierno federal y local trabaje de la mano también con organizaciones que algo deben de saber, ¿no?
Pues yo supongo que mucho más, porque han invertido en eso. Entonces, no solamente en la tecnología, Rox, que la tecnología no es no es algo nuevo. O sea, estos aviones se hacían en la India. Lo único es que hay que buscar la técnica que necesitas en cada lugar para perfeccionarlos, perdón, y que te funcionen.
Claro.
Eso no significa, o sea, es más allá de, digamos, algo muy avanzado en tecnología. Simplemente es retomar lo que las culturas antiguas hicieron para tener agua en los lugares en los que habitaban.
De acuerdo. Licho, ¿dónde te encontramos?
@licho72 en todas mis redes sociales.
Venga, gracias. Te escuchamos todavía la próxima semana.
Bendito, gracias
Rosa,
abrazo.
Abrazo, Licho. Oigan, no escuché esta canción porque resulta que fui yo la que la regó. Ahora sí que como estaba la imagen anterior del buen Aldebarán, cuando piensas que no la vas a regar y la riegas, entonces no les prometo nada, pero ese James Blake y Normani se llama Tantrums. A ver qué opinan, qué opinamos y regresamos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Norman y James Blake estuvo a gusto y les decía muy ad hoc para este clima que yo me voy a confesar, team calor. Yo sí soy team calor, también Mariana. A nadie le gusta. Paco me volteó a ver horrible. Claramente Paco es team frío. Sí, es team frío. Pero es que los team frío más bien no les gusta salir de sus casas, les gusta estar tapados y estar como cómodos y acolchonados. No es que les guste el frío, les gusta ser flojos. No, dice Pepe que no. No importa, a mí no me gusta este clima, pero con esta canción estuvo muy a gusto, la verdad. Vámonos con el tantita madre de esta semana o de este lunes, porque hoy vamos a cambiar poquito el orden, venga.
Le hizo falta tantita madre.
Mariana Lara está en la cabina, medio dormida, medio escuchando la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, pero nos traes el chismecito, Mariana.
Sí, les traigo cosas más divertidas que la conferencia de Claudia Sheinbaum.
¿Qué pasó? ¿Cuál es el nominado de hoy?
El nominado de hoy es Enrique Peña Nieto, nuestro expresidente.
¿Cómo?
Anda de compras.
¿Quién es que estudió?
Que anda de compras aprovechando las ofertas de Uniqlo en Madrid, esta tienda que es como de chamarras y calcetines. Anda comprando calcetines, por okay. cierto, calcetines de esos cortitos.
Los tines.
Los tines.
O sea, no es Centennial. Que quede claro que no es Centennial.
No, ajá. No. O sea, lo dejó muy claro que él va a usar calcetines cortitos, negros, y bueno, lo han criticado muchísimo en redes porque dicen
que
que anda haciendo allá como si no hubiera pasado nada.
Ajá.
Pero pues él andaba muy contento de compras, ahí tenía quien le cargara sus cosas aparte.
Mira, o sea, la jubilación no está tan mal.
Pues no lo veo nada mal, ¿eh? Yo lo veo muy a gusto allá en Madrid comprando calcetines.
Pues ahí está el tantita madre de hoy, nada más pues porque es el expresidente Enrique Peña Nieto. En este país, a diferencia de Estados Unidos, sí les decimos expresidente Enrique Peña Nieto, quien marcaría pues el fin de la era del PRI, al parecer.
Al parecer,
comprando ahí calcetines, Mariana. A ver qué nos separa el destino. No compres votos el jueves, por favor.
Compraré votos si es necesario otra vez.
Oye, ¿cómo cuánto andarán los calcetines por allá?
¿Quién sabe? Yo creo... yo le calculo que esos, porque están en descuento, 2 euros. Así.
Bueno, ¿en paquete de tres o...?
En paquete de tres.
Ah, bueno, está, ojalá no se rompan fácil.
Va a traer un hoyito.
Exacto,
el
no está tan mal. Ahí está Mariana Lara, muchas gracias.
Gracias, Rox.
Pues ahí está el tantita madre de hoy. Recuerden que vamos a tener una de aquí hasta el jueves, y el jueves podrán votar por el personaje al que le faltó tantita madre de la semana. Oigan, qué calorón hace, pero ¿qué les parece que nos vamos pues al último tema del día?
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Yo sé que uno no es protagonista de la noticia, pero para entrar un poco en tema, les quiero contar que hace un par de semanas que viajé hacia Puerto Escondido y buscando también hospedaje, pues traté de buscar algo cercano a la playa, básicamente porque iba sola y no quería moverme demasiado sola en Oaxaca. Y me di cuenta que al lado, o casi al lado del aeropuerto, aeropuerto, hay, pues eso, una playa virgen. Digamos, si ustedes ven el mapa, está el aeropuerto hacia la izquierda, muy cerquita del campo de golf. Hay, pues, un buen terreno de playa que no está explorado. Sin embargo, si ustedes le hacen zoom al Google Maps, se van a dar cuenta, no solo que sí hay como marcado en el mapa como opciones de hospedaje, sino que hay terrenos ya en construcción. Y entonces dije, bueno, evidentemente esto se trata de un desarrollo, ya sea habitacional o ya sea para hoteles, lo cual sí, para el turismo podría significar una gran noticia, pero evidentemente para el suelo y para el medio ambiente no es tan buena noticia. Y es que sí, Puerto Escondido sigue siendo un gran lugar para turismo extranjero, pero muchas de sus playas siguen, la verdad, que bastante intactas, y ojalá que eso lo sepamos mantener así. La cosa es que la playa de la que estoy hablando se llama Playa Colorada. Es una playa, eso que les digo, casi virgen, y pues está en lucha con el gobierno federal, los gobiernos locales, desde 1970, cuando Díaz Ordaz, gracias a un decreto, intentó expropiar más de 100.000 hectáreas para eso, para desarrollo inmobiliario y desarrollo turístico. En fin, se ha ido ganando las luchas, pero y hasta hace poco una jueza determinó en efecto que no se iban a expropiar estas tierras y que no se iban a explotar para construcción. Sin embargo, hay una organización que se llama Salvemos Colorada que pues está denunciando que estos terrenos todavía, a pesar de que la jueza determinó que no se iban a expropiar, estos terrenos siguen, digamos, como a la venta, pues, o que están ya con luz verde para que pues se construya ahí, ¿no? Es evidentemente mar abierto, pero seguramente, y además les digo, la cercanía al club de golf, pues me imagino va a incrementar el precio, no solo de las habitaciones, sino también de las construcciones, si es que se hacen allá. Y me imagino que el impacto ambiental será incontrolable. Esto, todo esto que les estoy contando, o buena parte de lo que les estoy contando, está ya en un reportaje que salió hoy en la primera plana del Reporte Índigo, que firma José Luis Ramos. Y les digo, está como muy bien contado lo que ha ocurrido a través de los años y todos los procesos por los que ha pasado, no solo esta organización que ustedes pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Salvemos Colorada, sino la lucha en general de quienes habitan Puerto Escondido y quienes habitan esta parte de Oaxaca, que les digo, está muy cercano al aeropuerto. Yo creo que en taxi no serán más de 5 minutos desde el aeropuerto hasta esta playa colorada. Vamos a tratar de hacer contacto con Almendra Gómez Leiva, que es coordinadora de Salvemos Colorada. Ya está en esta cabina virtual. Almendra, gracias por sumarte a Tengo Otros Datos. Bienvenida a Ibero 90.9. Te saluda Rox Aguilar. ¿Nos escuchas por ahí? Ah, creo que tiene silenciado el micrófono, Almendra. Se está conectando su audio más bien. Entonces, vamos a fingir que todo está bien y que no hay crisis. Ya, Almendra, bienvenida a Ibero 90.9.
Ibero
90. Almendra, ¿andas por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Gracias por sumarte, Ibero 90.9. Almendra, estábamos ya hablando de toda la lucha de Playa Colorada allá en Puerto Escondido desde los años 70 y todo lo que han luchado ustedes y los vecinos, pues, de esta zona para que no se empiecen grandes construcciones en esta zona todavía virgen del puerto.
Así es, esta área son 111 hectáreas que están justo frente al aeropuerto de Puerto Escondido. Cuando uno aterriza, lo primero que ve es este pulmón verde que está al lado del aeropuerto y que está entre el aeropuerto y la playa. Y pues es la última parte verde de Puerto Escondido. Nosotros lo consideramos el pulmón de Puerto Escondido, porque hay selva baja caducifolia, entonces esta vegetación pues nos ayuda a mantener fresco Puerto Escondido, nos ayuda a amortiguar cuando hay huracanes, nos hay muchos sistemas ecosistémicos que brinda esta área. Tenemos manglares, tenemos una laguna donde hay cocodrilos, hay arrecifes, hay vestigios geológicos y pues muchas especies protegidas y muchas especies de árboles endémicos también. Entonces, por eso lo defendemos tanto y queremos que siga intacto.
Claro, en Puerto Almendra contaba que hace poco estuve explorando el Google Maps y justamente caía en esta zona, porque en efecto es muy atractiva visualmente por todo lo verde que hay, ¿no? Entonces hacía zoom y veía que ya hay, digamos, algunos cimientos de grandes construcciones, lo que se ve pues en internet y a nivel satelital, y también están marcados ya como zona habitacional, y me imagino que esta es la parte que ustedes están luchando.
Sí, bueno, la parte donde están las construcciones, eso no es la parte de Punta Colorada. No, ajá. Eso ya. En Punta Colorada no hay nada construido. Las 111 hectáreas que nosotros estamos protegiendo están intactas. Solo hay una construcción que es la planta de tratamiento de aguas residuales, que ya tiene ahí 20 años. Pero el área que buscamos proteger no está construido. Hay una parte hotelera en la parte de Bacocho, que donde ya hay algunos clubes de playa. Sí. Y hacia el norte hay algunos desarrollos de algunos fraccionamientos y más adelante, algunos kilómetros, está ya la parte de Agua Dulce y Vivo Resorts, donde hay construcciones, pero en la parte de Punta Colorada no hay absolutamente ninguna construcción.
Almendra, y me imagino que parte de la lucha también es los estudios de impacto ambiental. ¿Han tenido algo de parte de los gobiernos locales o federales?
No. Esta área la han querido desarrollar desde los 90s. Es por eso que cambiaron el uso de suelo y ahí hay como unos trazos de residencial. Ajá. Que se hicieron en los 90 cuando estaba el gobernador Diodoro Carrasco. Él quiso desarrollar esta área y fue que le dio como pago a una empresa llamada Gencar los terrenos. Y desde esa época está como ahí un trazado algo de un residencial que nunca se hizo porque pues ha estado en litigio esta área y porque fue completamente irregular este cambio de uso de suelo. Entonces esta área tiene esas calles trazadas de Google Maps o de algunos lugares, pero en realidad nunca se ha desarrollado ni se puede desarrollar precisamente porque es un área protegida. Es un área de valor ambiental. Entonces nosotros por eso es que lo estamos defendiendo y por eso es que nos estamos amparando para que sea nombrada un área protegida y no se desarrolle.
De acuerdo, en eso está en Almendra, en proteger esta zona.
Exactamente.
Perfecto, pues yo te invito a que sigamos en contacto, por favor, para ver cómo va el avance y también estaremos siguiendo lo que publiquen desde Salvemos Colorada.
Muy bien, pues muchas gracias por el espacio y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros movimientos y nuestro progreso en esta defensa.
Ahí estaremos, Almendra, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Almendra Gómez Leiva es coordinadora de Salvemos Colorada. Entren a sus redes sociales, por ahí estará pues todas las acciones que lleven a cabo y también si se gana esta lucha para proteger la playa colorada. Antes de irnos, tenemos un minutito. Mariana Lara, ¿cuánto cuestan los tines de Enrique Peña Nieto?
Los tines de Enrique Peña Nieto...
Nos lo pasó Pablo
Ríos. Cuestan $12.90 el paquete de tres.
¿Con descuento o sin descuento?
Sin descuento.
Ah, bueno, con descuento.
O sea, que le salieron un poquito más baratos.
¿Qué será como...? No creo que estén al 50% de descuento, que será como 10...
Chance.
10 euros, paquetito de 3. ¿Ustedes pagarían 10 euros por tres tines? Dice Ricardo López Cordero que sí, que él sí pagaría 10 euros por tres
me
tines.
Hace sentido.
No inventes, está carísimo.
No, está bien.
¿Está bien? Bueno, está bien. Aquí consumimos moda rápida, creo yo. No consumimos moda rápida. Muy bien, llegamos hacia el final de este programa. Gracias por sumarse, como siempre, a Tengo Otros Datos, @Ibero909FM y al hashtag Tengo Otros Datos. Ya lo saben, mañana Rodrigo Belvanera estará acompañándoles en punto de la 1 de la tarde y ustedes y yo a partir también de la 1, pero el miércoles. Y el viernes, pues les vamos a tener sorpresitas, así es que no le vayan a cambiar. Muchísimas gracias a Tania en los controles, en la producción y en todo. Gracias a Mariana Lara por sacrificar sus vacaciones en esta cabina, a Pablo Ríos también, a Paco y a Pepe, ojalá les hayan mandado muchos abrazos y muchos saludos y les prometo que no son caricaturas, y gracias también a Ricardo López Cordero. Que tengan muy buen inicio de semana. Adiós.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.